Buenos días, ¿cómo están? Qué gran privilegio estar en la casa del Señor, amén. Quiero iniciar este tiempo dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da como iglesia de poder congregarnos y escuchar su palabra, alabarle como una familia y poder poner nuestra perspectiva correcta, nuestra mente en las cosas eternas. Y continuamos esta serie de la supremacía de Cristo y la mayordomía, y quiero invitarles a que oremos juntos y si puede ponerse sobre sus rodillas para entregar este tiempo en las manos del Señor. Quiero invitarle a hacerlo. Padre, tú eres digno, Señor, de toda gloria, todo honor y toda alabanza, Señor. En este momento, Señor, ninguno de nosotros merece honor, gloria, Señor, excepto tú, porque no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie que se compare a ti, Señor, a lo grande, majestuoso que tú eres, Señor. Aún, Señor, en el momento más crítico de nuestra vida, Señor, donde pudiéramos percibir, Señor, compasión de los demás, Señor. Señor, lo único que deseamos, Señor, es que poder alabar tu nombre, no atrayendo la compasión hacia nosotros, Señor, pero adorarte a ti, Señor, aún en los momentos más críticos, Señor, y son los momentos dulces, Señor, donde podemos conocerte a mayor profundidad e intimidad. Y, Señor, no sé cuántos de mis hermanos hoy están aquí atribulados, Señor, cargados, Señor, por tantas cosas en su semana, Señor, pero Dios, estamos aquí para deleitarnos en el banquete, Señor, de tu palabra, salir con nuestros corazones fortalecidos, Señor, nutridos, Señor. Y Dios, te pido por eso, Señor, que en lugar de pensar en las crisis, problemas, dificultades y todo lo que viene en esta semana, Señor, o posibles dificultades, Señor, que podamos deleitarnos en tu palabra y salir fortalecidos, confiando en ti y creyendo en ti. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Usa tu palabra, Señor, enormemente en nuestras vidas. Quite cualquier obstáculo mental, emocional, físico, Señor, para atender a tu palabra. Y gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Amén. Amén. Estoy muy agradecido con Dios por todo lo que Dios nos está permitiendo experimentar y aprender como iglesia. Ustedes saben, la semana pasada hablaba acerca del cambio de serie por las necesidades de la iglesia de aprender acerca de mayordomía. Y como explicaba la semana pasada, mayordomía no es acerca simplemente de ser buenos administradores, pero se trata más acerca de la vida cristiana. Cada aspecto de nuestra vida cristiana tiene que ver con mayordomía. Cada detalle de nuestra vida tiene que ver con mayordomía. Y la mayordomía tiene que estar súper vinculada a la teología, porque la mayordomía por sí sola, o por el hecho de ser buenos mayordomos, puede convertirse en un ídolo en nuestros corazones. Así que quiero invitarlos a poder abrir sus Biblias. Vamos a estar en Juan nuevamente, en el capítulo 4, versículo 34 a 38. Y quiero leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. ¿Qué alegría les espera tanto a los que siembran como a los que cosechan? Ya saben el dicho, uno siembra y el otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. ¿Qué tiene que ver esto con mayordomía? Y recuerden que Jesús está enseñando un principio a sus discípulos. Y por supuesto, tenemos mucho que aprender acerca de la mayordomía en este texto. Todo regresa a la supremacía de Cristo sobre las cosas. ¿Qué es lo más importante para hacer en nuestra vida? Jesús lo resumió en una oración: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, y eso es lo que debería perseguir cada hombre en esta tierra, hacer la voluntad de Dios. Por eso hemos sido rescatados de nuestra muerte eterna, por eso hemos sido levantados de nuestra muerte espiritual para tener un propósito. Y Jesús lo define, dice, el propósito por el que tú estás aquí hoy no es para tu propia gloria. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, y lamentablemente hay muchas personas que sufren de desnutrición espiritual. Y no es problema de... Simplemente el problema es que no están regresando a la Escritura. Igual sucede con alimentos chatarra, con alimentos nutritivos para el cuerpo, igual lo espiritual. Queremos simplemente oír lo que inflama en ese momento. La comida chatarra inflama y te da la sensación de que está llenando tu estómago, pero realmente está destruyendo tu vida, ¿no? Yo sé que nos encanta la comida así, hamburguesas, hot dogs o cosas así, que no son simplemente nutritivas. Pero igual sucede en nuestros corazones. Espiritualmente, muchas veces nosotros preferimos la comida espiritual chatarra en lugar de la comida espiritual sólida. Por eso no es raro ver en las iglesias llenas de personas buscando lo que quieren escuchar. Eso es la comida rápida. Esos son los restaurantes que sirven comida de 5 minutos. Porque eso es lo que la gente anhela, eso es lo que alimenta sus corazones. Pero Jesús dice, empieza diciendo, mi alimento, lo que sostiene mi espíritu, lo que alimenta mi corazón, lo que fortalece mi vida espiritual, es el alimento sólido, el alimento espiritual. Y yo anhelo como hijo de Dios, anhelando ser un mayordomo piadoso, que ese sea el motivo y la razón por la que cada mañana nos levantamos, sea alimentarnos del alimento sólido. Y cuando estamos alimentados de lo que Dios quiere, cuando estamos nutridos, animados por la palabra, entonces es más fácil hacer la voluntad de Dios, porque conocemos lo que Dios quiere. Eso dice Romanos 12, que nuestra mente sea transformada, que nuestros pensamientos sean transformados, para que podamos entender cuán bueno es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta es su voluntad. Pero tiene que ver con el alimento. En Pedro dice, anhelen como niños recién nacidos la leche espiritual. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. Y todo mayordomo debe hacerse esa pregunta. ¿De qué me estoy alimentando? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué sostiene mi corazón? Definíamos mayordomía la semana pasada y es el estilo de vida donde el centro es Dios en todo lo que hacemos. No simplemente saber manejar números, hacer presupuesto, hacer movimientos financieros. Eso es una pequeña parte de la mayordomía, pero no la mayordomía en sí. La mayordomía tiene que ver más con un estilo de vida donde el centro de esa vida es Dios y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Entonces, cuando reconocemos esto en nuestra vida, empezamos a actuar cada momento de nuestras vidas con buscando el propósito de darle la gloria a Él. Absolutamente reconocemos que todo lo que tenemos le pertenece a Él y todo es para Él. Y nosotros simplemente tenemos el privilegio de tenernos en nuestras manos para poder darle gloria, honra a Dios. ¿Sabes? La razón por la que Dios te ha dado cosas y las ha puesto en tu mano no es para que mejores tu estilo de vida, sino para que mejores tu estilo de dar. O sea, no es simplemente para mejorar tu vida, sino simplemente empujándote Dios a dar más. Dios te bendice no simplemente para almacenar y guardar. Dios te bendice para que puedas dar más. Cuando no entendemos esto, el problema radica en la perspectiva correcta de la pertenencia. ¿A quién le pertenecen las cosas? Nosotros preguntamos, ¿cuánto de lo que recibí este mes le corresponde a Dios? Es una pregunta equivocada. Porque todo lo que recibiste le pertenece a Él. Entonces, cuando entiendes realmente la percepción correcta bíblica de las cosas, no son tuyas, simplemente Dios lo ha permitido tener para probar tu corazón, para que puedas dar y ser de bendición a otros. Cuando entiendes eso, la pregunta no es cuánto le pertenece a Dios de lo que recibí, sino cuánto me va a permitir el Señor quedarme yo para poder glorificar su nombre. Pero todo lo que tienes, incluso la ropa, lo que está en tus bolsillos hoy, le pertenece al Señor. ¿Te has preguntado muchas veces si ganara más de lo que gano, serviría mejor al Señor? Déjame traerte la realidad. Si ganaras más, sería el mismo problema. Porque el problema no es dinero. El problema no es cuánto estás ganando ahorita. El problema es cuánto está en tu corazón. ¿Sí? No es un problema de ganar más dinero. Es un problema del corazón. Tu corazón está enfermo. Amas el dinero más que a Dios. La tendencia de nosotros es ver hacia arriba, en el sentido, ¿quiénes tienen más? Yo quiero tener lo mismo que tienen ellos. Gracias, Jorge. ¿Quiénes tienen más? Nosotros no vemos para atrás los que tienen menos. Muchos de ustedes aquí son ricos. Tal vez esto que yo no soy rico. No, si eres rico. Déjame darte una prueba. Tú no estás pensando en qué vas a comer al mediodía. O sea, tu mente está pensando en comer, posiblemente. Pero no estás preocupado, porque seguramente Dios ya ha provisto para eso. A lo más mínimo Dios ya lo hizo. Entonces no eres pobre, eres rico. Y lo que me sorprende a mí es que nosotros nunca consideramos que somos ricos. Siempre somos los pobrecitos del barrio, los pobrecitos de la cuadra. Pero eso es un problema de percepción del corazón. El problema no es si ganas más o si tuvieras una mejor salud, el problema es tu corazón. Y si tu corazón no cambia, no va a cambiar. El hecho de que ganes más o tengas una mejor posición no va a cambiar. Tu corazón está enfermo, está mal. Piensa en todo lo que Dios te ha dado esta semana. Cada recurso, cada cosa que Dios ha puesto en tus manos. Y piensa en la manera en cómo lo has manejado. Entonces, la manera en cómo manejas las cosas define tu teología. Define dónde está tu corazón. Define dónde están tus prioridades. Piensa en todo lo que Dios te ha dado esta semana. ¿Cómo lo has manejado? ¿Cuánta comida has tenido que botar? Simplemente mala mayordomía. ¿Cuántas oportunidades te dio Dios para poder estudiar la palabra de Dios, pero sin embargo no lo aprovechaste? ¿Cuántas oportunidades te dio Dios para predicar el Evangelio y sin embargo no las aprovechaste? Es un problema del corazón. Vamos a ir rápidamente a Deuteronomio 8. Quiero, no sé, Dios puso esto en mi corazón, de leérselos. Y yo sé que son bastantes versos y no quiero tomar mucho tiempo. Pero quiero leer este verso a ustedes. Deuteronomio 8. Versículo 10 al 20, y si ustedes pueden anotarlo y leerlo con calma y meditar en su corazón toda la semana. Y dice así: cuando hayas comido hasta quedarte satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que Dios te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Cuidado en la abundancia, iglesia, de olvidar al Señor. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, a desobedecer los mandamientos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Si ustedes ven, es un claro concepto sobre la mayordomía, sobre todas las cosas. Pues, versículo 12, pues cuando te sientas satisfecho, si hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, y cuando hayas aumentado mucho en el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. Cuidado, lo que tienes es un ídolo. Cuidado, las cosas que posees son un ídolo en tu corazón. Vamos a leer rápidamente el versículo 17. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da la fuerza para obtener las riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó. Entonces, nada de lo que tienes nació de ti o vino de ti, ha sido Dios y su gracia y su misericordia. Pero ten cuidado de olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida. Somos rápidos a olvidar, somos rápidos a pensar que todo es por nosotros, nuestra capacidad, nuestra elocuencia, nuestra inteligencia, nuestros contactos. pensamos que somos nosotros. Entonces recordemos de la prédica anterior la perspectiva correcta de la pertenencia. Todo le pertenece a Dios. Seguido de eso, sigue la perspectiva correcta de la responsabilidad. Tenemos un trabajo que hacer. Dios nos ha llamado a hacer ese trabajo. Dios nos ha comisionado y nos ha encomendado a hacer ese trabajo. Y debe haber un balance en esto. Miren, por mi experiencia en otras iglesias, este es lo que ocurre en el sentido de la gente involucrándose en la iglesia. Está la gente que trabaja duro y gana mucho dinero, pero sin embargo pagan, ellos pagan para que no hacer el trabajo de involucrarse en la iglesia y los ministerios. Dice, doy tanto de ofrenda, no es necesario que me involucre en las cosas de la iglesia, estoy dando. Yo ya estoy dando mi parte. Y ustedes saben que eso ocurre en muchas personas ayudando a misioneros, que dan ofrenda a los misioneros simplemente para quitar un alivio en su corazón de que estoy dando y así yo no tengo ninguna responsabilidad de ir y predicar el evangelio porque yo le estoy pagando al misionero para que lo haga. O sea, no estoy inventando esto, esa es la realidad, eso es lo que pasa muchas veces. Las personas dan y muchas veces dan generosamente, pero simplemente en su corazón está, estoy pagando para que alguien haga lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Y eso pasa en las iglesias. Muchas veces la gente da, no tiene problema con dar, pero el problema es su intención en el corazón. No quiere involucrarse. Mi responsabilidad no la quiero asumir. Simplemente quiero dar más dinero para que otro lo haga. Pero está el otro extremo, la otra persona. No trabaja duro para ofrendar al Señor, pero pasa todo el día en iglesia. Y es servicial. Y está listo para trabajar en la iglesia, pero no quiere asumir su responsabilidad de trabajar para proveer para su propia casa. Y excusa y usa a Dios como la excusa. Pasé en tu casa trabajando, Señor. Entonces, existen los dos. Yo lo he visto los dos en las iglesias. Pero ahí tiene que haber un balance. Tengo que dar porque todo es del Señor, pero tengo que trabajar duro porque son las cosas del Señor. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? No quiero confundirlos. Jesús les dijo, regresemos a Juan 4. Hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos. Y esta palabra sigue siendo para nosotros hoy, los campos están listos. Es necesario actuar intencionalmente, es necesario salir y predicar el Evangelio. Nuestra tendencia es querer esperar. Nuestra tendencia es querer hacer las cosas con calma, hacer las cosas a nuestro tiempo, a nuestra manera. Pero Dios dice, ya es tiempo, despierten. Iglesia Bíblica Petra, ya es tiempo de salir y trabajar. Eso es un principio. O sea, Dios está enseñando un principio. Hay que trabajar ya, hay que hacerlo ya. Y me sorprende y me encanta este texto porque dice que alguien más sembró. Alguien más sembró. Y nosotros solo vamos a cosechar. Y despertó el interés en mí en platicar con algunos pastores de Petra y preguntarle, ¿qué pensás que trae más gloria? ¿Sembrar o cosechar? Sembrar. O sea, cuando ves la cosecha, el hombre que sembró la cosecha y los frutos, puede decirle a alguien más, levantá mi cosecha. Y creo yo que ha sido tan especial este texto para enseñarnos aún en la mayordomía y ponernos en nuestra posición correcta. Somos obreros, somos trabajadores. Y muchas veces nosotros nos gloriamos de la cosecha pensando que es nuestra. Pero gracias a Dios ya alguien la sembró. Nuestro trabajo es obedecer la palabra de Dios y salir a recoger lo que por gracia soberana ya ha sido sembrado. Me sorprende cuando los pastores empiezan a tomar los números de su iglesia. Esos son 1,000 personas que ha salvado mi ministerio. ¿Han visto eso? Cruzada X o cruzada Y. 3,000 personas a través de nuestro ministerio. No has hecho nada, brother. Simplemente eres alguien que cosecha, que levanta la cosecha. Pero no ha sembrado nada. Igual para nosotros, no podemos venir con arrogancia y decir, porque yo invité a este hombre, se salvó. O porque yo le hablé a este hombre, Dios salvó a este hombre. Entonces, no solo está la perspectiva correcta de la propiedad, de quiénes pertenecen las cosas, la perspectiva correcta de la responsabilidad, quiénes somos responsables de este trabajo, la perspectiva correcta del trabajo, pero más importante que eso es la perspectiva correcta de la obediencia. Eso es lo más importante que tenemos que recordar hoy. Es obediencia. Y ustedes ven, dice, alguien tiene que levantar la cosecha. Y Jesús está diciéndole a sus discípulos, yo los he enviado a ustedes a hacer ese trabajo. Es obediencia, ya sabemos. La mayordomía tiene que ver con obedecer. Eres mal mayordomo si no obedeces. Es simple. Entonces la mayordomía piadosa tiene que ver con la obediencia. Y eso significa cumplir el trabajo que Dios nos ha dado sin importar el costo. Cuando traemos eso a la teología, significa que como un buen discípulo de Cristo, no puedes estar simplemente midiendo el costo. Y quiero enseñarles esto. La Biblia habla sobre calcular el costo. El que no calcula el costo del discipulado o de la vida cristiana. Pero muchos creyentes miden el costo de seguir a Cristo. ¿Qué significa eso? Y se los pongo en un simple ejemplo. El joven rico midió el costo de seguir a Cristo. Era soltar todos sus bienes, soltar toda su riqueza, soltar todas sus propiedades. Eso es medir. Y tú mides el costo de seguir a Cristo cuando estás pensando lo que estás dando al Señor. Estás midiendo tu bolsa. Estás diciendo, eso es lo que yo puedo dar. Se supone que todo es del Señor. Y estás midiendo en tu corazón, hasta aquí voy a llegar yo, porque hasta ahí yo puedo. Eso es medir al Señor. O medir tu tiempo. Ya fui una vez a la semana a la iglesia para apoyar los ministerios de la iglesia. El resto tengo cosas que hacer. Más importante, estás midiendo el costo de seguir a Cristo. Y cuidado, iglesia, porque eso pasa. En lugar de ser generoso con tu tiempo, en lugar de ser generoso con tus recursos, en lugar de ser generoso con todo lo que tú eres, que eso significa calcular el costo, es toda mi vida para Cristo. En lugar de eso, nuestra tendencia va a ser medir el costo de seguir a Cristo. Y cuidado, iglesia, estás midiendo tu costo. ¿Cuánto me está costando a mí? Eso es medir. Sin embargo, calcular es decir, mi vida es para Cristo 100%. Ya calculé el costo. Significa todo lo que yo soy es para Él. Entonces es la obediencia. Cuando Jesús dijo, quiero terminar la obra del Padre, usa terminologías de raíces igual a la que encontramos en Juan 19:30. Todo ha terminado. Entonces, imagínense decir simplemente, tengo que terminar lo que el Padre me envió a hacer. Está hablando acerca de su sacrificio en la cruz del Calvario. Tiene una relación. Él está calculando el costo, pero no midiendo el costo de obedecer al Padre. Nuestro problema, hermanos, nosotros somos rápidos para medir cuánto de lo que Dios me pide hacer estoy dispuesto a hacerlo. ¿Y por qué? ¿Y saben por qué? Porque nuestra tendencia es querer sacarle provecho a nuestra obediencia. ¿Cuánto de mi obediencia Dios va a retribuir con bendición? Y eso se parece a la teología de la prosperidad, solo que disfrazado con palabras nobles. ¿Cuánto de mi obediencia Dios va a regresarme? Por ejemplo, si estás viniendo a la iglesia y las cosas empiezan a salir mal, tu primera queja es, ¿pero por qué, Señor? Si yo estoy yendo a la iglesia. Estoy ofrendando fielmente, estoy leyendo la Biblia, estoy orando. Estás esperando a cambio de tu obediencia una retribución de parte de Dios. Y eso somos rápidos nosotros a hacerlo. Jesús dijo en Juan 19, 28 y 30, todo ha terminado. Ven, Jesús no midió el costo. Él obedeció con todo su corazón los propósitos de Dios en su vida. Iglesia, deja de medir a Cristo. Deja de medirlo por las cosas que tienes. Deja de medirlo por las cosas que no tienes. En lugar de medir, empieza a experimentar a Cristo con todo tu corazón y con toda tu fuerza. No simplemente la perspectiva correcta de la obediencia, porque Jesús les dice, yo los envié a ustedes. Esta es una frase simplemente de mandato. Esto no es una opción para nosotros. Esto no es si quiero o no quiero. Esto es sí, Señor, amén. Lo que usted diga, Señor, amén. Lo que usted quiera de mí, Señor, amén. Y Él dice, yo los envié. Y nos da la perspectiva correcta. Él es quien nos envía. Él es quien nos comisiona. Esto tiene una implicación más. Ser un buen mayordomo es ser obediente a la palabra de Dios. ¿Tú quieres ser un buen mayordomo? Obedece a la palabra de Dios. Hay una gran diferencia, como les decía, entre calcular y medir. Ustedes pueden ver Lucas 17:10, dice, simplemente somos siervos indignos que estamos haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y esa es la perspectiva correcta del mayordomo que obedece. En cambio, ustedes pueden leer Lucas 9:62, dice, el que toma, pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Eso es. Medir o calcular, y tú puedes estar en una de las dos opciones, nunca estás en medio. O sea, no te engañes, o estás calculando el costo de seguir a Cristo con todo tu corazón, con todo tu fe, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todos tus anhelos. Y cuando eso está realmente en tu corazón, toda tu vida gira en torno de la gloria de Dios, o estás midiendo el costo, cuánto me está costando a mí seguir a Cristo. Y cuánto espero recibir de regreso de parte de Él. Solo somos siervos indignos. Y eso es la perspectiva correcta de la obediencia. Pero también la perspectiva correcta tiene que estar clara en nuestros corazones acerca de rendir cuentas. Porque piensen en esto. Si Dios te ha enviado y reconocemos que todo le pertenece a Él y que tenemos una responsabilidad con Él, eso trae por sentido común que somos responsables de dar cuenta a Él de las cosas que nos ha dado, de cada cosa que ha puesto en tus manos. Significa que Dios va a pedirte cuentas. Esa es la perspectiva correcta de la rendición de cuentas. Y te puedes leer esta parábola en Mateo 25, 14, 28. Dios le da a estos hombres talentos, y eso está hablando de recursos financieros, ¿ok? Que en otro momento lo vamos a estudiar. Y le da a cada uno de ellos, según su capacidad, dice el texto, pero le da a cada uno de ellos. Incluso el que le dio menos era una cantidad considerable de dinero. O sea, está poniendo confianza el Señor en él. Sin embargo, el primer siervo, esa es la palabra que usa, siervo o doulos, que su mejor traducción es esclavo, les dice, trajo de regreso al Señor cuando el maestro regresó o el dueño de estos talentos regresó, él trajo el doble. Dice el texto que salió inmediatamente a invertir lo que su amo le había dado. Y cuando el amo regresó, ¿pidió qué? Pidió cuentas. Y el primer siervo rindió el 100%, entregó el doble. Y el amo, que es una figura de Cristo, le dice, buen trabajo, siervo fiel. Y está rindiendo cuentas de lo que Dios ha puesto en sus manos. El segundo siervo hace lo mismo. Jesús le dice, buen trabajo, siervo fiel. El tercer siervo miente sobre el carácter de su amo, pone excusas sobre el carácter de su amo y dice, tuve miedo y lo enterré. Entonces, puedes tener la perspectiva equivocada porque tiene la percepción equivocada de quién es Dios. Puedes tener la perspectiva equivocada de que vas a rendir cuenta por las cosas que Dios te dio. Porque simplemente puedes decir, tuve miedo de usar lo que tú has puesto en mis manos. Y Dios ha puesto talento en tus manos, ha puesto dones espirituales en tus manos, ha puesto oportunidades para predicar el Evangelio en tus manos, ha puesto recursos en tus manos para glorificar y honrarle a Él. Dios te va a preguntar, ¿qué has hecho con lo que te he dado? No puedes escapar de esto. Dios te ha dado a ti. Juan nos dice que el que sega, el que recoge la cosecha, tiene un buen salario. Pero no puedes darle un buen salario a alguien que hizo un mal trabajo. No puede haber recompensa para alguien que no hizo nada. Entonces, esa es la perspectiva correcta de rendición de cuentas. Nosotros queremos tener bendiciones, hablando sobre cosas materiales en este mundo, pero no estamos haciendo nada por las cosas eternas. ¿Cómo se supone que Dios va a retribuirte con bendiciones a tu vida si no estás siendo un buen mayordomo? Y la palabra de Dios dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te va a poner. O sea, la referencia es si puedes, si Dios confía en ti en pocas cosas y tú pones a trabajar las pocas cosas que Dios ha puesto en tus manos, Dios va a confiar en lo que estás haciendo. En el sentido de que tu corazón está correcto, puedes manejar más recursos. Pero si lo que tienes no lo usas para glorificar a Dios y para hacer crecer su reino, ¿por qué Dios va a darte más? Si lo que tienes no lo usas sabiamente. ¿Se han preguntado? Y voy a confesarles esto. Esa es una pregunta que yo me he hecho. Señor, ¿por qué no me das más? Y rápidamente el Señor pone un pensamiento en mi corazón. No te doy más porque no puedes con lo que tienes. Y es horrible porque digo, ¿para qué pregunto si ya sé cómo la respuesta? Porque es instantáneo, Señor. A veces hay crisis y yo digo, Señor, si pudiera ayudar más. Y el Señor me responde con algo que golpea mi corazón y me dice, no puedes con lo que tienes. ¿Por qué piensas que vas a poder con algo más? Y me humilla. Y digo, Señor, tienes toda la razón. Ayúdame a ser fiel con lo que tengo. Y a mostrar amor y gracia y verdad por medio de las cosas que tengo para la gloria de tu nombre. Pero tengo que tener la perspectiva correcta. Dios te va a llamar a rendir cuentas. Incluso a los maestros de la palabra de Dios, Dios los va a llamar a rendir cuentas. Y dice Santiago que va a ser horroroso para aquellos que hicieron mal su trabajo. ¿Y sabes qué? Posiblemente tú has estado enseñando cosas erróneas de Dios por la forma en cómo vives. Tu teología práctica habla más fuerte que tu teología hablada. ¿Sabías eso? Tu teología práctica, cómo vives tu vida cristiana, habla más fuerte que tus conceptos y teorías en la mente. Y Dios va a llamarte a rendir cuentas. Esa es la perspectiva correcta, rendición de cuentas. No puedes echarle la culpa al miedo. Tuve miedo, Señor. Es obvio, el texto que está hablando aquí en Mateo. No puedes decirle, tuve miedo, no tuve tiempo. ¿A cuántos de ustedes Dios le ha dado la oportunidad de tener de estudiar una carrera en la universidad y han menospreciado la bendición que Dios le ha dado por medio de sus padres de pagar una carrera universitaria? Yo estoy, y quiero que entiendan, es un balance correcto. Estoy en desacuerdo que todo tu esfuerzo y pasión esté por obtener un título, porque eso te va a hacer mejor persona. Eso es falso, porque en Cristo ha sido tomado por Cristo y todas las bendiciones de Dios están en Cristo. O sea, no puedes llegar a ser algo mejor que no sea en Cristo. Entonces, sí estoy en desacuerdo cuando solamente pasas en tu mente que la universidad, que la universidad, que la universidad. Pero tampoco, otra vez el otro extremo, que desprecias lo que Dios te ha dado y no estudias. O sea, para mí es antitético o opuesto que un cristiano sea mal estudiante. No estoy diciendo que siempre va a salir bien, pero es disciplinado. Y eso es lo que nos hace falta. La pasión sin disciplina es simplemente humo. Pero disciplina. ¿Y eso qué es? Al final del día es mayordomía. No es el punto de que vas a desvivirte por la carrera universitaria. Pero Dios te ha dado el privilegio de tener un estudio que sea para la gloria y la honra del Señor. La perspectiva correcta de rendición de cuentas. Dios te va a pedir cuentas por eso. ¿A cuántas personas pudiste haberle predicado el Evangelio en tu universidad y no lo has hecho? ¿O en tu trabajo? Eso es mayordomía. Dios te ha dado ese trabajo para una razón. No simplemente para trabajar. Te ha dado recursos, pero ¿para qué? Para dar. Ese tiempo que Dios te ha dado ahí, puedes usar tiempo para predicar el Evangelio. La perspectiva correcta es la rendición de cuentas. Si Dios te llama hoy a su presencia a rendir cuentas de todo lo que Él te ha dado, ¿cómo saldrías en tu examen? ¿Cómo saldrías en tu evaluación? Piensen en eso un momento. Mientras piensan en eso, si salgo corriendo, ando una bacteria en el estómago. Si salgo corriendo, pues imagínense, ¿para dónde voy? Pero si Dios te manda a rendir cuentas, si Dios te pide cuentas, Daniel, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? Otra vez la agarré con Daniel, es que sabes que andaba esa camisa así chillante. Alicia. O ustedes, o sea, puedo mencionarlas a todos por su nombre. ¿Qué han hecho con lo que Dios ha puesto en sus manos? Si ustedes son como yo, hemos salido reprobados de nuestro examen. Hemos salido aplazados. Ni de panza pasamos. ¿Por qué? Porque tenemos una perspectiva equivocada de rendición de cuentas. ¿Y saben por qué tenemos la perspectiva equivocada de rendición de cuentas? Porque pensamos que las cosas son nuestras. Punto número 3, la perspectiva correcta de recompensa y el gozo. Jesús le dice a sus discípulos que va a haber un salario y un buen salario para el que recoge. Pero Él dice instantáneamente, a los que recogen, dice, se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan, ¿qué son? Son personas que pasan a vida eterna. Más que tu esfuerzo y tu pasión por trabajar, debería ser tu esfuerzo y tu pasión por predicar el Evangelio. Ese es el fin de la mayordomía, ese es el propósito final de ser buenos mayordomos, es predicar a Cristo y este crucificado. No es almacenar tesoros en la tierra, no es tener más recursos que administrar. Y si Dios te lo permite, recuerda esto, el propósito que Dios te ha dado, lo que tienes, simplemente es uno, poder predicar a Cristo y este crucificado. Y esa es la perspectiva correcta de la recompensa. Un siervo indigno no anda pensando en qué va a obtener de su amo, está haciendo su trabajo. Simplemente hace lo que el patrón, el dueño, el jefe, el rey le ha dado a hacer. Hermano, ¿qué causa gozo a tu corazón? ¿Qué causa gozo a tu corazón? El texto dice, y hay alegría. Dice, ¿qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha? ¿Cuánto gozo hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente? ¿El mismo gozo y pasión está en nuestros corazones de predicar a Cristo? ¿De usar lo que tenemos para que Cristo sea predicado? ¿De poder dar para las misiones? ¿De poder dar para que más iglesias se siembren y más almas sean salvadas? Eso es lo que mueve nuestro corazón. Aun si no estoy trabajando a tiempo completo, mi pasión sería trabajar duro para poder tener recursos para dar, para que otros salgan y prediquen el Evangelio. Pero hay demasiado egoísta en la cultura evangélica. El 2 al 3% de las personas dan en una iglesia. Esas son estadísticas generales. Pero es la perspectiva correcta de la recompensa y el gozo. Si tú tienes gozo y amas el dinero, tú esperas a cambio de tu trabajo una recompensa monetaria. Pero si tu mirada está en las cosas del cielo, en las cosas eternas, tú sabes que la recompensa es el gozo en el corazón de ver almas que estaban perdidas entregando su vida para la gloria de Dios. ¿Eso produce gozo en tu corazón? ¿Hay gozo en tu corazón por el hecho que más iglesias van a ser sembradas en Nicaragua? ¿Más personas van a escuchar el Evangelio? ¿Produce gozo en tu corazón? Colosenses 3, 23, 24, todo lo que hagan, háganlo de corazón. Si todo. O sea, ustedes podrían decirme qué cosas podemos excluir de todo. O todo es todo. Por supuesto, todo es todo. Toda tu vida. Hágalo de corazón como para el Señor. Todo. O sea, no lo hacen. Si hablamos sobre la iglesia local, ustedes no hacen esto por mí o para mí. Ustedes lo deben de hacer para el Señor. Dar para las misiones no debería ser simplemente para apoyar X o Y misionero. Dar a la misión debería ser simplemente de corazón para la gloria de Dios. Ofrendar para la gloria de Dios. Háganlo de corazón, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo sirven. Entonces, amada iglesia, tu perspectiva de la recompensa y el gozo va a estar distorsionada por a quién realmente sirves. ¿Te sirves a ti? ¿Como tu propio rey? ¿Como tu propio dueño? Por supuesto, vas a estar buscando recompensa para tu propia gloria y honor. Pero si tú sabes, tú sirves a Cristo, incluso no esperas la recompensa, sabiendo que habrá recompensa. Porque la recompensa más grande es el gozo en el corazón del creyente cuando mira crecer el reino de Dios. Y hablaba con Pastor Edwin esta semana y le decía, ¿quién tiene más gloria? ¿El que siembra o el que cosecha? Él dice que el que siembra posiblemente posee más gloria. Y por supuesto, Dios fue el quien sembró. Y Él merece toda la gloria. Nosotros simplemente somos trabajadores, recogiendo lo que Él ya hizo. ¿Por qué entonces tanta arrogancia y jactancia en nuestros corazones? Una vez más, la perspectiva equivocada, errónea, distorsionada de la recompensa y el gozo. Y saben, cuando tenemos esta perspectiva equivocada, tenemos la tendencia de escribir libros como Mi Mejor Vida Ahora. Y no solo escribir el libro, leerlo para ver si nosotros podemos tener una mejor vida ahora. Porque tiene una perspectiva equivocada sobre la recompensa y una perspectiva equivocada sobre el gozo. ¿Tú quieres vivir una mejor vida ahora? Muere para Cristo. Eso es todo. Esa es la mejor manera de vivir ahora. No hay otra razón para que puedas vivir aquí que no sea dar todo. Y eso, una vez más, es calcular el costo. Seguir a Cristo con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Pero hemos sido malos mayordomos porque hemos tenido la perspectiva equivocada de la obediencia. Nosotros somos buenos para, vamos a ponerle entre comillas, obedecer a media. Ustedes saben, eso no existe. Obediencia a media es desobediencia. Es terquedad y rebelión. Hemos sido malos mayordomos porque no queremos rendir cuentas. Enterramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y por supuesto, estamos buscando la gloria personal, por eso la perspectiva equivocada de la recompensa y el gozo. Hermano, una vez más, ¿qué produce gozo a tu corazón? No, escuchen esto, no estoy preguntando qué produce gloria a tu corazón. Estoy preguntando qué produce gozo a tu corazón. ¿Qué debería producir más gozo en tu corazón, hermanos? Ver el reino de Dios crecer en tu vida y en la vida de otros y en Nicaragua. ¿Anhelas eso? Ok, voy a hacer la pregunta una vez más. ¿Anhelas ver el reino y la expansión del reino de Dios en tu vida, tus hijos, tu esposa, tu familia, la familia cercana, Nicaragua? Ok, si dicen amén, dice, tienen que vivirlo. O sea, no simplemente afecta la mente, tiene que afectar el corazón. Si ustedes dicen amén a este tipo de afirmaciones, significa que su vida va a cambiar. Sus prioridades van a cambiar, sus anhelos y sus deseos van a cambiar y van a trabajar más fuerte y más duro para la gloria y la honra del Señor en sus vidas. En la iglesia local, orando para la expansión del reino de Dios en Chinandega, en Matagalpa, Jinotega, la iglesia en León, orando y trabajando y sacrificando duro para la gloria y la honra de Dios. No trabajamos para los hombres, ustedes no trabajan para mí. Yo no soy el dueño de esta obra. Su dueño es Cristo. Él construye esta iglesia. Pero somos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tú vas a enterrar lo que Dios ha puesto en tus manos, o tú vas a trabajar duro, rápido, para multiplicar lo que Dios ha puesto en tus manos. Eso es discipulado, en pocas palabras. No solo los recursos financieros, multiplicarlos para el reino de Dios, sino todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Dios lo hizo para hacer crecer su reino en Nicaragua. ¿Entiendes eso? Lo que Dios ha puesto en tus manos, Dios lo hizo pensando que tú fueras un buen mayordomo para hacer crecer su reino aquí en Nicaragua. Si tú entierras lo que Dios ha puesto en tus manos, lee lo que dice el texto en Mateo. Siervo malvado, lejos de mi presencia, no vas a entrar al gozo del Señor. El fin de la mayordomía es misiológico y doxológico. Dice mi esposa, voy tus palabras extrañas. Es misión. El fin de la mayordomía son las misiones. Y por supuesto, el fin de las misiones es la alabanza. Esa es la razón por la que Dios nos da los recursos para salir y predicar. No hay otra razón. Y la prueba de eso, para que no digan que estoy sacando cosas fuera de mi contexto, nuestra misión es Mateo 28:19, ir y hacer discípulos. Entonces la razón de la mayordomía tiene que ver mucho con el hecho de ir. ¿Cómo estoy manejando los recursos para ir? ¿Cómo estoy manejando los recursos que Dios me ha puesto en nuestras manos para que otros vayan también? Entonces, las misiones, sembrando iglesias. Esa es la razón de la que Dios nos da recursos. Es misiológico y doxológico. Que todo produzca, ¿qué? Gloria, honor, exaltación a Dios. Piensen en esto. Esto tiene que flotarle la mente como lo ha hecho conmigo. Piensen en Mateo 28:19. Esa es la razón por la que estamos aquí. Ir y predicar a Cristo. Y hacer discípulos a las naciones. Ahora quiero que me acompañen en Apocalipsis 7:9-17. Si estoy pensando que todo lo que Dios ha puesto en mis manos solo tiene un propósito, es la gloria de Dios, y a través de las misiones, sembrando iglesia, sembrando para esta iglesia, sembrando para sembrar más iglesias, todo eso debe producir gloria y honor, y el fin de todo esto está en Apocalipsis 7:9. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, toda tribu y toda lengua. Ahora, conecten el Mateo 18, hagan discípulos todas las naciones. O sea, no puedes perder el hilo en esto. La razón por la que Dios te ha dado lo que tienes es para invertirlo en las cosas eternas de Dios. Dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, toda tribu, toda lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del cordero y vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y en el cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando: amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre, amén. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde viene? Yo les contesté: tú eres quien lo sabe, Señor. Y entonces él me dijo: estos son los que murieron en la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Y por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y aquel que estaba sentado en el trono le dará refugio. Versículo 16: nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más le quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales de agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. La razón por la que Dios te ha dado lo que tienes es Mateo 28, Apocalipsis 7. misiones y la alabanza de Dios con todo tu corazón y con toda su fuerza. No hay otra razón, hermano. O sea, no te engañes, no solamente tú puedes disfrutar de lo que Dios te ha dado, tú puedes invertir en el reino de Dios. Con esto termino Mateo 5, 3:10. Ya saben qué texto es este, conocidos como las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5. Vamos a leerlo de esta manera. Cuando leamos los versículos, vamos a pensar en esto. Bienaventurado, que puede ser también traducido como gozosos son, ¿ok? Pero vamos a decir bienaventurado el mayordomo que. Porque eso va a ser un examen a nuestro corazón. Si realmente nosotros estamos viviendo para la gloria de Dios o estamos viviendo para la gloria de los hombres. ¿Sí? Piensen en esto, por favor. Dice, bienaventurados, gozosos son los mayordomos que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Bienaventurados los mayordomos que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mayordomos que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Gozosos y bienaventurados los mayordomos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Bienaventurados los mayordomos, gozosos los mayordomos que tienen corazón puros, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, benditos, gozosos los mayordomos que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, gozosos, benditos son los mayordomos que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Bienaventurados son los mayordomos que son así. Mi pregunta, ¿sos este tipo de mayordomo? Acabo de hacer una descripción de tu vida. Perdón, ¿la palabra de Dios acaba de hacer una descripción de nosotros? Si tuviéramos que hacer un checklist o una lista de poner... Esto sí lo cumplo, esto no lo cumplo, esto sí lo cumplo, esto no lo cumplo. Si somos honestos, todas nuestras X o nuestras puntuaciones estaría en no lo hago así. ¿Sabes por qué? Una distorsión acerca de la recompensa y el gozo. Una distorsión acerca de rendición de cuentas. Una distorsión acerca de la obediencia, una distorsión acerca del trabajo duro para el Señor, una distorsión acerca de la responsabilidad que Dios nos ha dado como hijos de Dios y una responsabilidad de conocer quién es Dios. Todo lo que tienes le pertenece. Quiero invitarte a orar y decirle, Señor, perdónanos, Señor. Porque estamos pensando más en nosotros, en nuestro propio reino, en nuestra propia gloria, en lugar de dar todo para tu gloria. Padre, estamos sumamente avergonzados, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque estás obrando en nuestros corazones y el Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, Señor, es una confirmación, Señor, de que queremos vivir para nuestra propia gloria, queremos vivir para por nuestro propio honor, Señor. Cuando el recompensa, el buen salario, Señor, el buen salario, Señor, qué hermoso se oye eso, Señor, pero no simplemente el dinero, Señor. Dice, son las almas que se han rendido a Cristo y tienen vida eterna. De eso debería estar nuestro corazón lleno, Señor. Y deberíamos trabajar duro para poder dar, Señor, para que más iglesias se siembren, Señor. dar duro, Señor, para que otros puedan salir a predicar tu evangelio, Señor. Y tener gozo en nuestros corazones cuando las personas se salvan en Chinandega, Señor. En León, Señor. En Jinotega, Señor. En la isla de Ometepe, Señor. Señor, ayúdanos no a medir, Señor, lo que te damos, pero simplemente calcular nuestra vida para tu gloria y tu honra, Señor. No nuestro reino, Señor. Señor, ayúdanos a pensar, Señor, en las cosas eternas, Señor. No en las cosas temporales. Qué gozo, Señor, mientras leíamos Apocalipsis 7, Señor. Cuánto gozo en el corazón, Señor, que tantas multitudes adorando y exaltando tu nombre. Pero si no siento gozo ahorita, Señor, ¿por qué voy a tener gozo en ese día? Si no anhelo ver tu gloria hoy, Señor, aquí en esta tierra de pecadores, incluyéndome a mí, Señor, ¿por qué voy a anhelar, Señor, ver tu gloria, Señor, en todo su esplendor en los cielos o en la eternidad, Señor? La razón por la que tú has puesto en nuestras manos lo que has puesto en nuestras manos es que más hombres puedan escuchar tu palabra, más mujeres puedan entregar su vida a ti, Señor, más niños puedan crecer en el evangelio. Y al final de los tiempos, Señor, la razón es alabanza y gloria y honor a ti, Señor. Perdónanos, Señor, por querer robar tu gloria de tantas maneras, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que Mateo 5 nos esté martillando cada momento, Señor, de ser buenos mayordomos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén.